Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 202, es el 35º capítulo de la sexta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte, ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Hoy empezaremos hablando de la batalla por los playoffs, de las semifinales que están en juego en la Liga Nacional de Fútbol Sala, con sorpresa. El Barça no dejó margen para que ocurriera esto, le ganó 3-0 a Magna Gurpea, pero Palma venció a Inter por 2-3 y tiene la oportunidad mañana de dejar en el camino al supercampeón, a la máquina azul de Jesús Velasco. Vamos a hablar enseguida con Bruno Tafi. En la tertulia analizaremos lo que está ocurriendo en esas semifinales y también nos daremos una vuelta por Murcia, donde sigue la reestructuración de la plantilla del Pozo. Lo haremos con la ayuda de Miguel Zarza y de Andrés Cremades. En Futsaleros por el Mundo con Teresa Sendín, hoy nos visita el entrenador del Clenay, Alberto Arteaga, con el que repasaremos también todo lo que está ocurriendo fuera de nuestras fronteras y le preguntaremos también por las cosas que están pasando aquí en casa. En Fútbol Sala Femenino, Javi Jurado y Alba Dá nos hablarán del final de la Liga, está llegando ya a su fin y desde luego que hablaremos también de esto. Y lo haremos todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con Natalia Escobar en el control de sonido, esto es Futsal Cope. Es el artista elegido para el monográfico musical de este 202 de Futsal Cope porque toca mañana en el Estadio Vicente Calderón, que está, pues no hay entradas para el concierto del ex Beatle, que tiene detractores y admiradores, y bueno, tampoco es que me haya marcado musicalmente, pero desde luego hay muchas canciones que me gustan de McCartney. Empezamos, ha elegido Perico este Kansas City para abrir el 202 de Futsal Cope. Bueno, ya lo hemos contado en el inicio, no hace falta hoy que venga Jurado a repasar los resultados porque fueron simplemente dos. Barça 3, Barcelona Lasa 3, Magna Gurpea 0 y Movistar Inter 2, Palma Futsal 3. Palma tiene la oportunidad mañana de dejar en el camino a Movistar Inter y el Barça hacer lo propio con Magna Gurpea, que va a intentar forzar el tercer partido. Lo hemos dicho también en el inicio, hoy nos visitan en los estudios centrales de la cadena COPE aquí en Madrid Miguel Zarza, nuestro compañero y amigo de ABC. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Encantado de tenerte por aquí, ya lo sabes.
Yo placer. También, siempre encantado de hablar de fútbol sala.
Y Teresa Sendín nos ha traído hoy a su protagonista, el futsalero, hasta los estudios centrales, aprovechando que trabaja en Francia. Es Alberto Arteaga, el entrenador del Clenay. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, un placer.
Encantado de tenerte por aquí.
Igualmente.
Esto hablábamos fuera de micro, está donde la mostaza, ¿no?
Sí.
En Dijon.
Está ahí.
O sea, que eso lo tenéis garantizado. ¿Es verdad, Alberto, que comen tanto?
Allí todo va con mostaza.
O sea, no es un mito.
No es un mito. Por desgracia, porque yo no soy muy fan, no es un mito.
Bueno, pues luego iremos hablando a lo largo del programa, también, por supuesto, en la tertulia de la trayectoria de Alberto en Francia. Él también estuvo en Kuwait y, por supuesto, le preguntaremos porque es un buen conocedor de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Está por ahí nuestro amigo Luis Ángel Trives, Cope Mallorca. Hola, Luis Ángel.
Aquí estamos, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, hermano? A ver, ¿cómo afronta Palma Futsal este otro partido de la temporada? Porque lleváis bastantes este año, ¿no? Afortunadamente.
Haciendo cálculos así a lo tonto, llevamos con este ya serán tres. Uno fue la semifinal con el Barça, otro fue la final de Copa del Rey en Sevilla, que se queda muy poquito de llegar a penaltis el Palma, ya lo tenemos evidentemente. Este segundo partido de eliminatoria de semifinales con el Inter, pues lo afronta con muchísima ilusión y sobre todo te diría yo con cero presión, Santi, porque sí. La presión, lo decía ayer Badillo en la rueda de prensa previa al partido, decía, bueno, es que nosotros hemos llegado, tenemos la posibilidad de llegar por primera vez, la presión la de tener un equipo que es el mejor equipo del mundo, que está contra las cuerdas, que es el Movistar, evidentemente. O sea, que sin presión ninguna la afronta el Palma, y con muchas ganas de volver a hacer que mañana Somos sea un sitio, un fortín, y que vuelva a ser un pabellón mágico como fue contra el Barça.
Me imagino, Luis Ángel, que se reventará, ¿no? Somos que no habrá entradas, ¿no?, para el partido.
Por ahora, pues las informaciones que tenemos es que la venta de entradas va muy bien. Es un jueves, es a las 8:30. Sí. Es una hora que quizá es buena para los aficionados. No digamos que no es tan pronto que alguno que salga del trabajo y quiera venir, pues bueno, a lo mejor se pierde, a lo mejor esos primeros minutos de partido. A lo mejor se pierde esos primeros minutos de partido, pero luego sí que puede estar viendo al Palma en directo. O sea, que es una hora buena y que seguro te digo yo que Somos vuelve a presentar una entrada espectacular.
¿Y qué te dice a ti las sensaciones, el olfato?
Si te hablo con el corazón, te digo que el Palma va a pasar a la final. Porque este año...
La has visto muchas veces contra Inter ya, este año. La Copa de España, la has visto en la eliminatoria de la Copa del Rey, vamos, que lo sabéis de memoria.
Mira, lo sabemos de memoria. Les hemos visto en un momento bueno, que fue en la Copa del Rey. Les hemos visto, bueno, tú también lo viste, en el peor momento, creo yo, del Palma este año, que fue el 8-0 en Guadalajara. O sea que, sabelo, lo sabemos de memoria. Como te digo, el corazón me dice que Palma, por el año que está pasando, por la campaña que está haciendo, por lo que le debe el fútbol sala de esa final de Copa del Rey, si soy un poco egoísta,
sí,
pues va a pasar, pero es que la cabeza te dice que enfrente tienes a una máquina que en los primeros cinco minutos, no te diría los primeros cinco minutos, yo te diría los primeros dos minutos de partido, te va a apretar y te va a poner contra las cuerdas. Ayer hablábamos con compañeros que decían, esto no es el Barça, Inter va a salir a morder desde el primer momento, va a intentar dejar claro desde el primer momento que quiere pasar y que quiere forzar el tercer partido.
Bueno, pues vamos a ver qué ocurre en un partido emocionante. Mañana, lo decía Luis Ángel, en Somos a las 8:30, Palma Futsal intentando dejar fuera de los playoffs por el título nada más y nada menos que a Movistar Inter. Desde luego la temporada de Palma está siendo sensacional. Un abrazo grande, hermano.
Hasta luego, hermano.
Nos está esperando por ahí Bruno Tafi, creo que acaban de terminar de entrenar. Bruno, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Bueno, contento, ¿no? Nos decía ahora nuestro compañero de allí de Cope Mallorca, Bruno, Luis Ángel Trives, que vais sin presión al partido de mañana, pero me imagino que con muchísima ilusión, ¿no? Pues de poder plantaros en una final de la Liga.
Sí, yo creo que la palabra de Suárez es ilusión, ¿no? Nosotros estamos muy ilusionados y porque estamos viendo esa posibilidad tan clara de pasar a una final inédita, pues nada, ilusionado, trabajando mucho y ya deseando que llegue mañana.
Sí, vosotros, se lo estaba diciendo ahora Luis Ángel, Bruno, vosotros sí que sabéis lo que hay que hacer para ganar a Movistar Inter, pero habéis tenido de todo este año. La eliminasteis de la Copa del Rey, luego con toda la ilusión llevasteis un batacazo tremendo en la Copa de España. Ahora les ganáis el primer partido en Torrejón y les recibís en casa. ¿Qué hay que hacer para ganar al equipo de Jesús Velasco, Bruno?
Yo creo que somos conscientes de que el Inter va a llegar aquí mañana y va a salir muy fuerte, ¿no? Es el equipo, ellos van a salir a 200% porque saben que para ganarnos aquí tienen que salir así y bueno, yo creo que nosotros somos conscientes, estamos preparados y hay que estar a tope porque luego cuando pasen los minutos y vean que no has creado peligro, que no nos están pasando por encima, y sí que el psicológico va a estar a nuestro lado y bueno, en nuestra casa, con nuestra afición, seguramente las cosas van a salir mejor.
Sí, porque te iba a decir, Bruno, la oportunidad es muy buena porque es vuestra casa, porque ya ganasteis en Torrejón. En caso de que Inter iguale la eliminatoria, sería un palo muy duro para vosotros, pero todavía os quedaría el partido de Torrejón. Me refiero que tenéis dos opciones de dejar fuera a la máquina azul.
Sí, nosotros tenemos esa tranquilidad, ¿no?, de saber que es una final, pero que también si las cosas no salen como queramos, pues tenemos otra posibilidad, ¿no? Y nada, está muy 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 bien de cabeza, está tranquilo porque la presión la tiene ellos, pero a la vez también saben que es una oportunidad única, que podemos ya pasar la final mañana y tenemos que aprovechar y disfrutar, ¿no? Disfrutar con siguiendo a nuestra línea de juego y bueno, a ver qué pasa.
Sí, estábamos pensando, Bruno, que Palma Futsal ha dado, luego lo comentaremos tranquilamente en la tertulia, el paso adelante definitivo esta temporada, ¿no? Después de estar amagando estas temporadas atrás, la gente os exigía un poquito más. Este año finalistas de la Copa del Rey, clasificados para la Copa de España, dejasteis en el camino al Barça y a Inter, ahora estáis a punto de meteros en la final. ¿Qué balance puedes hacer de la temporada de Palma Futsal?
Para mí, creo que para todos aquí, vemos a la temporada como extraordinaria, ¿no? Es un temporadón, lo que hemos hecho, muy pocos equipos pueden hacerlo, ¿no? Llegar a una final, llegar a una Copa de España, acabar cuarto de liga y ahora está peleando, teniendo una gran oportunidad de llegar a una final, no es para cualquiera, ¿no? Entonces, nosotros sabemos de la gran temporada, nosotros creo que hemos madurado mucho durante estos dos años principalmente, ¿no? Año pasado sí que ha sido un buen partido, pero luego a la vez también ha sido un partido que no estábamos y bueno, creo que este año hemos sido de verdad la alternativa, ¿no? Para los grandes y creo que seguirá, ¿no? El club está en una muy buena línea, todo está en un camino muy bueno y bueno, esperamos que así siga porque está haciendo las cosas muy bien.
Y ya la última, Bruno, a título personal, yo creo que eres uno de los jugadores más importantes de Palma esta temporada. Tú llegaste en la temporada 2012-2013 y bueno, pues te has ido consolidando, tu trabajo te ha costado, pero me imagino que muy feliz, ¿no?, a título personal de la temporada que estás viviendo.
Sí, la felicidad mía personalmente es muy grande, ¿no? Llegué aquí como un chaval, ¿no?, que había acabado de empezar profesionalmente y llegué, me costó un poco adaptarme, me costó casi un año adaptarme, pero luego las cosas fueron mejorando. Me acostumbré al tipo de juego de España y bueno, creo que una felicidad muy, muy grande porque, como he dicho siempre, no creo que he crecido juntamente con el club, porque cuando llegué también al club estaba en una situación totalmente diferente, ¿no? Y hemos evolucionado, ¿no? Yo creo que he ido junto de las manos con el club y muy 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 feliz porque es mi cuarta temporada y la veo como para mí la mejor y es un momento muy bonito.
Bueno, pues ahí está la cita con la historia de Palma Futsal. Mañana a las 8:30 en Somos. Si eliminan, si ganan a Movistar Inter, estarán en la final por primera vez en la historia de la entidad, en la gran final de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Y Bruno Tafi será uno de los artífices de que Palma haya conseguido esto en esta temporada histórica. Bruno, muchísima suerte para mañana. Un abrazo grande.
Muchas gracias a vosotros. Esperamos allí y que mañana sea un gran día.
Claro que sí. El jugador nacido en Fortaleza, 26 años, Bruno Tafi, uno de los jugadores más importantes de Palma esta temporada y una de las armas mañana para tratar de eliminar a Movistar Inter. Estamos ya en la tertulia.
La tertulia de Futsal Cope.
Escuchando a Paul McCartney, ahora es este That's Alright Mama. Recuerden el concierto mañana 2 de junio en el Estadio Vicente Calderón, por eso no se pudo hacer el visionado del partido de la final de la Champions en el estadio, porque estaba preparado para esta gira de conciertos que es habitual en verano en Madrid. El Calderón suele ser un escenario muy habitual. Paul McCartney en Madrid. Hay un artículo del País muy bueno de esta semana que dice 8 momentos de tu vida en los que Paul McCartney te entendió, ¿no? Hay prácticamente letras de Paul McCartney, tanto en los Beatles como en su carrera en solitario. Para todo. Estamos ya en territorio de tertulia, seguimos en estos estudios centrales de la cadena COPE con Miguel Zarza y con Alberto Arteaga, que han venido ya a visitarnos a los estudios centrales de COPE Madrid. Ya les hemos saludado al inicio y además se incorpora a la tertulia Andrés Cremades, nuestro compañero de La Verdad de Murcia. Está por ahí, Andrés. Hola, Andrés, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, compañero.
Bueno, estábamos comentando, Andrés, que tenéis un lío bastante simpático formado en Murcia, ¿eh? Acaba de hacer oficial el Pozo el fichaje de Andresito, se van confirmando más salidas, Bueno, no sé si vosotros esperabais allí cuando terminó la Liga, o si la razón de estas salidas, de estas reestructuraciones, el final abrupto un poco de la participación del Pozo en los playoffs, o esto estaba ya previsto, estaba planeado, Andrés.
Yo creo que estaba planeado, ¿no? Sobre todo estaba planeado porque antes de la Copa ya se habían anunciado lo de José Ruiz, lo de Rafa prácticamente estaba claro, luego se anunció lo de Gaby Lima. Y bueno, todo esto antes de la Copa, la verdad que era un poquito contraproducente, pero habían varios nombres en la recámara que se sabía que iban a salir, ¿no? El equipo es verdad que de alguna manera maquilló un poquito su mala temporada con esa consecución de la Copa, pero bueno, de alguna manera las notas que fue dando durante toda la temporada eran bastante malas y algo había que hacer. Al final quizás el número más grande, pero bueno, lo cierto y verdad es que nosotros hablamos con el máximo mandatario del equipo, que es Tomás Fuertes, sí. Allí en Sevilla, y nos decía, bueno, a micro cerrado como se dice, sí. Nos decía que bueno, el equipo del Pozo tiene que tener 4 o 5 jugadores superclases y luego tiene que tener de alguna manera jugadores de rango inferior, pero que teniendo 4 o 5 superclases tú puedas competirle a Inter, puedas competir a Barcelona. El problema que era que quizás tenías una plantilla muy amplia, pero no tenías tantas estrellas o tantos jugadores determinantes como que necesitaba un club para estar arriba, sí. Y Tomás Fuertes quería estar arriba. Por eso empieza la desbandada de jugadores y bueno, han salido algunos, pero todavía yo calculo que una o dos bajas más se pueden producir. Lolo Suazo está muy en el aire. El andaluz está muy en el aire y yo creo que en las próximas semanas o bien está sonando para salir para Plástico Romero de Cartagena, ya sí. Sabes que este año va a ser overbooking aquí en Murcia,
en la Comunidad Autónoma de Murcia.
Sí, el problema es que a ver de dónde sacan los jugadores, porque fíjate, Peregrinar de Jumilla como ha sido, bueno, vamos a ver. De momento sí que es verdad que ya Andresito esta mañana lo ha hecho oficial, aunque era algo que estaba muy muy cantado ya el fin de semana pasado. Lo que pasa es que quieren hacer la salida Andresito, Pito, seguro, que bueno, Pito ya se sabe desde hace 2 meses. El Pozo dijo que no quería hacerlo hasta final de temporada, pero sí. El club brasileño lo hizo por su cuenta. Y bueno, se espera que en la próxima semana lleguen, aparezcan 2 o 3 nombres mínimos. ¿No? Lo que pasa es que también hay otra cosa, y sí. Es que todo el mundo está dando por seguro que Miguelín va a seguir, y Miguelín
sí, por él sonando... te iba a preguntar por él. El otro día, la semana pasada, bromeábamos aquí porque estaba Gregorio León, tu compañero de Onda Regional de Murcia, y sí, Manolo Segura, del Mundo Deportivo, y Manolo le tiró varios tantalantanes, le dijo, ¿qué pasa con Miguelín? Entonces, bueno, hay un run ahí, ¿no?, de que puede venir el Barça a por él.
Sí. Y además Miguelín, bueno, sus agentes ya sabéis, del año pasado también hubo un lío muy grande donde incluso se llevó a incomodar con parte de la directiva, pero fue su agente. Pero es que este año está sonando para todos lados, suena para Rusia, suena para...
Sí, la cosa es un poco para... qué quiere hacer él, Andrés, ¿no?
Es que Miguelín, tú lo sigues, nosotros que lo seguimos aquí, sí. Bueno, de alguna manera es la máxima estrella del equipo de Murcia, el punto de referencia, ¿no? Y lo ves que es ambiguo, lo mismo dice una cosa, que dice que está a muerte con el equipo, pero luego son ellos mismos los que filtran el tema de que parece que el Barcelona es verdad que tiene cierto interés en el jugador balear, pero bueno, nadie se pronuncia. Yo creo que el día que se hará ya porque esté hecho, porque a Miguelín no le conviene en ningún momento lo que pasó el año pasado, ¿no?
Claro. Y bueno, con duda está mejor, ¿no? Nos decía Gregorio Lotea que con duda está mejor que a principio de temporada.
Con duda está... Sí, con duda está mejor. Además, ahí yo creo que hicieron un pacto. Miguelín también, de alguna manera, asumió parte de la Copa. Todos los medios fuimos, bueno, al unísono, dijimos que había sido uno de los que había se había echado el equipo a la espalda y había esa copa de alguna manera le había hecho suavizarlo todo, y sobre todo al final de temporada había jugadores que ya estaban fuera y que yo creo que por eso se equivoca el Pozo a decirlo antes, que se borran en estos cuartos de final, que para el Pozo, hay que decirlo así, compañero, es un auténtico fracaso.
Sí, sí, cierto,
lo de que lo que le ha pasado este año es un fracaso y de los grandes, es por eso porque lo que duda, no lo han dejado del todo meter la mano, meter el bisturí. Él quería que algún jugador más saliese, pero bueno, los contratos, Marinovi al final sigue, es una apuesta de futuro. Alex ya se renovó de aquella manera porque el Pozo hizo lo que quería, que era que siguiera hacer uso de la cláusula.
Y bueno, ahí está lo de Miguelín. Yo creo que lo de Miguelín puede ser el bombazo de la temporada, porque él no termina de definirse. En ningún momento ha dicho, yo me quedo en el Murcia con todas las consecuencias. Ya los jugadores están de vacaciones, están por ahí dando vueltas, pero se está dejando mucho querer. Ahora mismo el equipo, la plantilla está, bueno, llega Pito, llega Andresito, que Andresito durante toda la temporada se la está preguntando, diciendo que, bueno, que si podía llegar, que si te gustaba, no se ha dicho en ningún momento ni que sí ni que no, sí. Pero ya estaba hecho desde hace tiempo, y bueno, Andresito la verdad es que es un jugador que, bueno, supongo que ahora cambiarán, como en esto de las camisetas, que quieren quitar los diminutivos de la LNFS, sí. Se supone que le pondrán a Andrés. Entonces, pero bueno, ahí está el lío, yo creo que seguirá madurando poco a poco, se van llegando las renovaciones, a Mateus, al brasileño de la cantera, se le quiere ampliar todavía más el contrato, porque es una apuesta de futuro grande, además Mateus ha consolidado ahí, y bueno, están viendo a ver lo que pasa con los jugadores del filial. Sabes que el equipo quedó en primera posición, hay dos o tres jugadores muy potables, duda de a mí quiere contar con ellos, lo que pasa es que tenemos a Plástico Romero y tienes a Jumilla, entonces ¿qué pasa? Que a todos estos jugadores pues le van tirando, le van ofreciendo contratos, le van ofreciendo cosas,
sí, sobre todo más minutos de titularidad más asegurados que en el pozo, ¿no? Eso...
efectivamente, entonces bueno, ahí hay una manejada, pero bueno, sí que es verdad que empezamos a ver un poquito la luz, porque solo se hablaba de salidas, ya sabemos lo de Adri, que se va a Rusia, sabemos lo de... Y bueno, yo en poco tiempo yo creo que lo de Suazo, que prácticamente no cuenta para el pozo, en poco tiempo también se sabrá y ya no será parte de la plantilla. Ye ya sabemos que terminó su periplo, aunque sí. Ye nos ha gustado mucho, sobre todo el final de temporada, ha tenido momentos donde que a ese Ye no lo habíamos visto en la Copa, a partir de la Copa contra Inter, le hemos visto cosas, pero bueno, ya era demasiado tarde y además ya de él se tenía Pito, o sea que Ye también partió para Brasil y bueno, estamos ahí con una plantillita justa, pero que poco a poco se irá conformando.
Profunda, renovación del Pozo de Murcia. Miguel, ¿qué te parece?
Muy profundo.
Pues a mí me parece una sorpresa, porque yo no estoy tan metido allí en Murcia, sí. Y la cosa al principio era de seguimos con duda o no seguimos con duda, y ahora de repente duda sigue y se cambia medio equipo. Pero bueno, muy ilusionado, sobre todo por ver allí a Andresito, porque a mí es un jugador que en la Copa me enamoró, le había conocido en una concentración de la selección, entrevisté, fuera de la pista es tranquilito, sí. Tímido, una vocecilla, y le vi luego allí en la pista y se transformó en un auténtico capitán sobre el parqué, y tengo muchas ganas de verle, bueno, y ver cómo cambia el equipo, que un equipo, aunque duda, sepa volver a ponerlo en marcha.
Sí, estas renovaciones profundas luego cuesta echar
sí,
a rodar.
Sí, el Barça cambió hace un año, año y medio,
no
dos años.
Levantado, ¿no?
Cambió menos jugadores, sí. Y fue un cambio radical de aquel Barça que aplastaba a un Barça muy bueno, con mucha calidad, pero diferente.
Y a Movistar Inter le costó casi dos temporadas también,
claro.
Después de la llegada de Jesús Velasco, que eso empezase a funcionar. Bueno, pues sí, hay cierta curiosidad. Nos lo dijo Óscar hace ya pues un mes y medio así. Dijo, va a ser un verano entretenido. Primero en los banquillos, salió luego lo de Marc Carmona. Duda estaba ahí en el alero. Al final, como dice Miguel, se va a quedar. Jesús, desde luego, se va a quedar en Movistar Inter, pero... mucho movimiento y vamos a ver si hay algún bombazo gordo como puede ser el de Miguelín. Alberto, desde Francia, me imagino que puedes seguir con facilidad por esto de las redes sociales y de las nuevas tecnologías, puedes seguir la Liga Nacional de Fútbol Sala. ¿Cómo lo ves, esta revolución en el Pozo de Murcia?
Tocaba una revolución también, porque ya llevan años que este año sí han ganado la Copa, que es un poco la novedad que ha tenido el Pozo este año, de poder jugar una final y ganarla, que no es lo mismo que lo otro, pero también yo creo que ya llega un momento que o cambias el chofer, que no lo han cambiado, o cambias el coche. Entonces, habrá que tener paciencia, porque todos los cambios implican tiempo, mismo si ya de primeras consiguen buenos resultados y demás, hay que ver cómo evoluciona la cosa, pero yo creo que ya le tocaba y es una cosa que puede ser positiva.
Sí, es una apuesta valiente, desde luego. Bueno, pues ha sido una temporada, como decía Andrés, que ha terminado con un gran fracaso, que es caer en los cuartos de final. Lo salva el título de la Copa del Rey, la buena actuación en la Copa de España, esa final contra Movistar Inter, después de que el equipo protagonizara una primera vuelta dantesca en la que batió registros negativos que hacía mucho tiempo que no batía, viéndose completamente fuera de las tres primeras plazas. Luego, bueno, pues se ha recuperado, yo creo que tiene mucho mérito, lo hemos hablado con varios miembros de la plantilla, con duda incluso el efecto que tuvo el europeo en el Pozo de Murcia, el efecto positivo que tuvo el europeo, y ahora pues se han tomado decisiones. Duda sigue al frente del banquillo, era una de las incógnitas que se manejaba durante la temporada, si seguiría o no, y se le da poderes, como dice Andrés, a lo mejor no todos los que él quisiera, pero poderes para hacer esta reestructuración en la plantilla de la que todavía quedan cosas por pasar. Así que bueno.
Bueno, aquí está sonando y ya, bueno, lo que pasa que es un jugador que está, pero que hay que ha gustado mucho, que es Rafa Usín, el jugador de Magna Gurpea.
Que tiene que volver al Barça. El 1 de julio.
Pero en el Pozo, bueno, incluso la afición, es la primera vez que he visto yo a la afición del Pozo aplaudir un jugador. La verdad es que ha sido el auténtico verdugo del
yo
equipo.
Yo creo, Andrés, que ya se le tocó antes de fichar por el Barça, que él tuvo ofertas para irse al Pozo también, creo recordar.
Sí, pero era una oferta mucho más a la baja. El Pozo, sabemos todos cómo trabaja, ¿no? El Pozo trabaja, y yo creo que es la mentalidad que quiere cambiar, porque yo, y ahí estuvimos hablando con Tomás Fuertes largo y tendido, y hablando, y cómo no estamos nunca con los grandes, bueno, no estamos con estos dos grandes transatlánticos, ¿no? Como es el Barcelona y es Inter, y él dice, es que quizás hay que cambiar un poquito esto, ¿no? Hay que tener jugadores que tengas una columna vertebral muy fuerte y donde tú puedas competir de tú a tú. Yo creo que tenemos jugadores de ese perfil, puedes tener a Alex y a Miguelín. Sí. Es que no tienes jugadores más allá de ellos. Yo me acuerdo cuando el Pozo tenía a Denisio y cuando el Pozo tenía, vamos, a Valo, de toda esta gente.
Y sin echar la vista tan atrás,
tú ibas a competirle a cualquiera, a decir, oye, tú ven a por mí, pero yo voy a por ti. No, ese perfil lo hemos bajado un poco y quizás eso es lo que quieren cambiar este año. Duda era durante toda la temporada, ha sido, oye, podía caer Duda en cualquier instante. No nos lo creíamos, porque lleva ya 15 años aquí en Murcia. Pero fíjate, al final la vuelta ha renovado y es como decía el compañero, al final el coche o el chofer, al final van a cambiar el coche, pero totalmente. Ya le digo, puede ser que Miguelín, que hay un cambio de cromos ahí, se vaya Miguelín al Barcelona y Rafa Usín de rebote vuelva, venga para acá, o algo quieran hacer. Sé que, de todas maneras, dijo Tomás Fuertes que se esperaba un bombazo esta temporada, que quería a los aficionados traerle un buen jugador, un jugador de talla internacional y que diga, bueno, un top. Y vamos a ver lo que pasa. Estamos haciendo elucubraciones, a ver por dónde va, por dónde viene. Sabemos que Andesito no es, o Pito tampoco es, pero bueno, vamos a ver lo que pasa. Lo que nadie quiere es que salga Miguelín, pero ya te digo, todo está ahí.
Bueno, Miguelín, son 31 años, ¿no? Yo creo que tiene Miguelín. Quizá él piense que sea, no la última, pero una buena oportunidad para coger un buen contrato, para probar el fútbol sala extranjero. No tengo ni idea, ¿eh? Vamos a ver. Y hablaremos con Miguel. Siempre que le llamamos, él dice cosas, no es de los que se calla, pero bueno, como dice Andrés, ahora mismo creo que no está tampoco en la mejor situación para hablar, ¿no? Hasta que no se defina lo que va a ocurrir con su futuro. Bueno, miramos al playoff por el título, semifinales. Sí que me ha sorprendido la derrota de Inter contra Palma Futsal. Hay mucha gente que viene advirtiendo desde hace tiempo, y este año Palma ya avisó en la Copa del Rey que le puede hacer daño a Movistar Inter. Luego, claro, llegó lo de la Copa de España y todos dijimos, pues no, esto no es que vuelva a la normalidad, pero bueno, es un guión un poco más normal. Pero primer partido en Torrejón, Movistar 2, Palma Futsal 3. Mañana jueves a las 8 y media de la tarde tiene Miguel la oportunidad, Palma, de sentenciar su pase a la final.
La verdad es que
a la máquina azul.
Creo que lo han dicho ellos, que nunca van a estar tan cerca de jugar una final de la liga. Y bueno, puede pasar de todo. Yo la verdad es que espero que Inter dé un pasito al frente, que en los últimos partidos, después de la eliminación, vamos, de caer en la
Copa
final,
de Europa, ¿no?
En la Copa de Europa, el equipo como que ha perdido un poquito de ilusión, de chispa, no sé, es una sensación. Ricardinho tampoco está igual. Pero bueno, yo confío en que por lo menos haya un tercer partido por la emoción, porque esto se alargue todo lo posible.
Sí, para nosotros siempre, egoístamente, siempre pedimos que esto llegue.
Pero sí, pero ojito con Palma, que ya les ha eliminado
tiene,
en
tiene
Copa.
Tiene una oportunidad muy, muy, como tú dices, casi única, porque es en su casa, además. No es que hayan ganado, como pasa en cuartos de final, el primer partido en su cancha y luego tengan la opción, como pasó con Pozo y con Magna, de eliminarle allí. No, es que...
Claro, en teoría sobre el papel juegan en casa. Son equipos, Palma sobre el papel es inferior, pero ha demostrado que puede ganar a Inter, incluso en su casa. O sea que en teoría tendría que ganar ahora, pero bueno, también Inter es Inter y veremos lo que pasa. Pero eso, está... Palma está confirmando que ese pasito que otras temporadas le pedíamos que le faltaba lo está dando este año, y si juega la final lo habrá dado definitivamente.
Desde luego que sí. Yo no sé si en Murcia ha sorprendido o era un run también que se esperaba, Andrés, que Inter pudiese caer contra Palma.
Vamos a ver, Inter, como decís vosotros, le ha afectado mucho el tema de la Copa de Europa. Y luego, sobre todo, a mí, lo de Palma es que a mí Palma me gusta. Palma pierde la Copa del Rey con el Pozo, pero Palma hace un partidazo. A ver, luego lo que pasa es que te encuentras que Miguelín se va, ¡pum!, le mete, ya no le queda tiempo de reacción. Pero a mí Palma, ellos saben lo que quieren hacer y lo hacen. Y no se extralimita, no va más allá. A mí me gusta mucho Palma, y además Palma no está exento de calidad. Así que es verdad que parece que siempre da la sensación de que Inter, yo por lo menos las veces que lo he visto aquí en Murcia y las veces que lo veo por la pequeña pantalla, siempre da la sensación de que Inter, en cuando ellos quieran, ponen una marcha más y como tienen esa calidad, se pueden llevar a quien sea por delante.
Bueno, pero eso, problema... eso yo creo que era antes de la final que perdieron. Era esa sensación. Sí. Cuando ellos apretaban, te ganaban el partido.
Pasaba con el Barça de Marc Carmona, el Barça de las cinco copas. Sí, también, pero... que jugaba un poco a ralentí y de repente se metía el ritmo competitivo, ¿no?
Que parecía eso, que cuando ellos querían, te ganaban. Pero es que esa sensación la perdieron en aquella final y desde entonces, a ver, por calidad evidentemente te puede ganar
sí,
un partido.
Sí, contra Peñíscola ya sufrieron.
Pero han sufrido y han tenido partidos más ajustados desde entonces. Entonces, bueno, es ver si Inter recupera esa confianza que tenía o si no lo consigue.
Y sobre todo, chicos, porque tiene la super presión en la cabeza de que solo el campeón juega la Copa de Europa.
Claro, claro, es que no te estás jugando solo la Liga, te estás jugando mucho dinero de la temporada siguiente.
Y su objetivo que les vuelve locos y que claro, les obsesiona, ¿no? Que lo difícil de la Copa no es solo ganarla, de la UEFA Futsal Cup, es llegar.
Claro.
Y bueno, pues al perder ellos la final, solo hay un billete para el campeón de la Liga Española. El Barça quiere esta Liga. El Barça es el Barça, ha vivido una temporada muy chunga, el año pasado se despidió sin títulos, Marc Carmona está fuera, se ha anunciado antes de tiempo, bueno, es todo como un poco un clima un poco raro en el Barça, y aún así son favoritísimos para ganar la
Liga. Claro, pero es lo que hablábamos, que estos equipos, con esos jugadores que tienen con esa calidad, cuando huelen sangre, a lo mejor si están muy lejos todavía de la final... les cuesta un poquito más, pero cuando huelen título, cuando están ahí casi tocándolo, mucho cuidadito con ellos.
Alberto, a ver, tú desde el perfil más técnico, nosotros al final el perfil más periodístico, ¿cómo lo ves a los chicos de Movistar Inter? Me imagino con mucha presión llegar a Palma, un Palma que tiene una oportunidad muy buena, pero tampoco tiene mucho que perder, ¿no? Ellos ya han hecho todo lo que tenían que hacer esta temporada.
Ya, yo creo que Inter ahora mismo es un equipo que está tocado y yo creo que es más, puede que sea más a nivel físico que a nivel mental. Evidentemente, perder la final de la Copa Europa es un palo tremendo para los objetivos, para la planificación misma que has hecho tú de física de la temporada, pero también ha estado en una temporada en la que por las exigencias que han tenido de partidos, de cuando se han tenido que jugar las cosas, han llegado jugadores muy tocados a los cuales no han recuperado al 100%, y tú cuando estás jugando con un jugador que no se ha recuperado al 100%, tenemos los casos, pues, Ricardinho es el caso más sí, obvio, obviamente, pero también está Cardinal, que tampoco ha estado ahí, Rafa, que el otro día ya volvió, pero... vamos a ver, entonces te estás jugando todo con jugadores que no has podido o no te ha dado tiempo o no has entrado en los plazos de poder recuperar al 100%, y que cuando las piernas pesan más de lo debido, la cabeza tampoco funciona al mismo nivel. Y ojo el partido de Palma, porque como llegue en los últimos minutos o...
con la cosa apretada, ¿no?
Los propios nervios les pueden jugar una mala pasada. Entonces, yo creo que es un partido que o empieza a encarrilar desde el principio bien Inter o igual nos quedamos sin ver el partido.
Sí, sí. Me decía Alberto, yo tengo entrada, quiero ir a Torrejón, ¿no? Pues nos pasa un poco como a todos. Todos queremos que esto dure lo máximo posible, pero seguro que los aficionados de Palma no. Y van a hacer todo lo posible los jugadores para dejar fuera a Movistar Inter, para tomarse la revancha de la Copa de España y para certificar, como decía Miguel, que este año ya no están de invitados, que ese paso al frente que todo el mundo les pedía, lo van a dar, ¿no? Llegar a la final de la Liga es una cosa muy seria. La otra semifinal.
¿De todas formas?
Sí, Andrés.
Sí, de todas formas, para mí, vamos a ver, yo es que lo he vivido tantas veces aquí, sí. El tema de verte así, que si ganas el partido pasas, esa presión... Inter sí sabe jugar con ella, porque Inter siempre está jugando con esa presión.
Sí.
El problema va a ser para Palma. Es que a Palma le está viniendo todo de nuevo, ¿no? A ver, a punto de pasar, si le gana, y el público que va a llenar el Palma Arena, que vamos, lo pondrá hasta arriba. Pero ellos también van a tener que jugar con esa presión. Y Inter sí que yo veo jugadores que quizás le falta esa marcha más, pero sí veo que son jugadores que están acostumbrados a esto. Quizás ese plus sí lo tiene Inter, pero bueno, las ganas que tiene Palma ahora mismo son muy superiores a lo que tiene Inter.
El partido es maravilloso.
Con ese azogue es con el que se puede jugar un poquito, ¿no? Porque ellos van a querer, yo me acuerdo de verlos en la Copa del Rey, que fueron casi 1000 aficionados de Palma.
Sí, sí, sí.
Bueno, ellos terminaron, perdieron, pero allí los aficionados del Pozo salieron por un lado y se habían ido, ellos seguían en la grada apoyando a los suyos, es decir, la ilusión que tiene ahora mismo Palma no la tiene nadie, no hay ni nadie que le iguale, pero sí, quizá con eso Inter también sabe jugar, ¿no?
Es verdad que no están acostumbrados a esto, pero llevan todo el año acariciando cosas, ¿no? Eliminaron a Barça y a Inter de la Copa del Rey, llegaron a la final, pues, el primer título, muchísima ilusión, un montón de periodistas, gente que se fue hasta Sevilla, perdieron. En la Copa de España, que fue antes, un montón de también de gente desplazada, una ilusión brutal para las cuartos de final, cayeron y fue el gran trastazo de la temporada. Y ahora están acariciando una final de la Liga Nacional de Fútbol Sala, de los playoffs. Bueno, pues desde luego, a ilusión no le va a ganar nadie, pero yo entiendo lo que dice Andrés, que aunque nadie te lo exige, cuando estás tan cerca de un objetivo tan gordo, yo lo estoy viviendo ahora, haciendo un pequeño paréntesis con el Club Deportivo Leganés en la Liga Adelante. Nadie les exigía subir a Primera División, nadie se lo va a pedir, pero están tan cerca que si ahora se les fuese de las manos sería un batacazo terrible. Bueno, pues Palma está no en la misma situación, pero en una cosa parecida. La otra semifinal, chicos, resulta sorprendente el gen competitivo de los equipos grandes, que semana convulsa, se va a marcar Mona, cómo la han anunciado ahora, qué locura, jugadores, rumores de que vienen y que van... 3-0 a Magna Gurbea, que llegaba a Miguel en muy buen estado de forma, con un Rafa Usín hipermotivado, y aún así...
Sí, pero es ese gen competitivo y ese puntito de calidad más que tienen estos equipos, que te aparece un jugador en una acción concreta y te resuelve un partido. Fue un 3-0, yo tampoco vi a Barça tan superior.
No, solo que en el minuto 12, 2-0 ya, lo dejó un poquito...
Sí, bueno, a lo mejor se dejó ir también un poquito, pero bueno... Pero a ver, en el segundo partido, jugando Magna en casa, yo confío también que se alargue egoístamente esto y tengamos un tercer partido y pueda pasar de todo, pero bueno, yo veo favorito al Barcelona.
Para Magna, pues igual, plantarse en una final, aunque sea forzar el tercer partido al Barcelona, solo que bueno, pues no pareció darle demasiadas opciones a Andrés en el partido de ida y yo no sé si tú le das algún chance para la esperanza, para los navarros.
La verdad es que es complicado, sobre todo yo he hablado con Imanol Arregui y ellos es como que ya han cumplido y con creces, ¿no? Y yo me acuerdo de con el Severi, con toda esta gente que dice, madre mía, nosotros pasamos esa eliminatoria ya. Es que ese es el problema, cuando tú cambias la tensión, a ver, cambias la tensión por dar por hecho algo, y dice, yo ya llegué hasta aquí y esto, vamos, sí, es más que suficiente.
Es un premio,
¿no? Sí, claro, y entonces yo vi a los jugadores que eso del Pozo no se lo creían, madre mía, tal. Y contra el Barcelona yo creo que ven algo que es muy difícil, y entonces a las primeras de cambio te pegan el golpe y entonces tú ya te dejas ir, porque es un equipo que, bueno, al Pozo lo ha llevado ahí en su eliminatoria, lo ha llevado, ha estado ahí siempre por delante, luchando, parando el tiempo, sí, haciendo todo lo que sabían, pero bueno, cuando a las primeras de cambio tú te encuentras con dos goles, pues ya te dejas ir, y luego ya empiezas a verlo todo muy esto. Yo, para mí está claro que el Barcelona va a pasar y además va a pasar contundentemente porque ellos, ya te he dicho, lo dan la temporada por cerrada antes, sí, del tiempo.
Te vuelvo a preguntar, Alberto, un poco desde el perfil más técnico, más vestuario, no sé, para los chicos que se anuncie la destitución de Marc Armón antes de terminar los playoffs, en la previa casi de una semifinal contra un equipo muy correoso, muy difícil, y no ha parecido afectarle demasiado, ¿no? Las cosas han marchado bien, aunque habrá cierta incertidumbre por quién sigue, por quién no, pero bueno, el Barça maneja bien estas situaciones, ¿no?
Sí, yo creo ahora mismo de los cuatro que están, yo veo al Barça el equipo más entero, ¿no? A nivel, a todos los niveles.
Y a lo mejor con más hambre, ¿no? Después de una temporada,
sí,
muy complicada.
Sí, también querrán demostrar, ¿no? Porque habiendo tanto jugador que tiene que salir, también querrán irse con buen sabor de boca y sobre todo irse con mejores ofertas y,
sí,
y demás, pero... Yo estoy de acuerdo con Andrés, Magna ha hecho ya su trabajo, no es la misma situación que Palma viene de eliminar a Spiel, que es un gran equipo, pero por presupuesto no es un equipo mejor que él. Magna ha hecho ya su temporada y ahora el Barça, pese a todo lo que está pasando, también hay que ver, no sé hasta qué punto, la implicación de los jugadores con el técnico,
sí,
son muchos factores, ¿no? También hay una tendencia que está pasando igualmente en el fútbol de anunciar las cosas antes
sí,
de tiempo.
Por evitar las filtraciones, por
sí,
los rumores.
Pero
¿no?
al final que te quitas la camiseta para que no se te vea el ombligo.
Sí,
es que
sí,
es una situación un poco rara y no sé dónde estará el beneficio de la duda, porque yo creo que de puertas para adentro el propio vestuario ya lo sabe, entonces tampoco es una cosa que pueda afectar demasiado, imagino yo, pero... Pero es ruido y todo lo que, cuando tú eres favorito, sobre todo como es en este caso, en una eliminatoria, cuando hay mucho ruido, todos los factores externos al equipo influyen. Entonces...
Bueno, pues veremos si la final se define este jueves, mañana, partidazos, Palma Futsal Movistar Inter, 8:30, Magna Gurpea Barcelona Lasa, 8:30 también por TV3 y Teledeporte. Esto puede quedar sentenciado o no, o puede, como deseamos todos los amantes del fútbol sala, excepto los de Palma y los del Barça, ir al tercer partido, ¿no? Lo hablaremos y lo analizaremos el próximo miércoles. ¿Algo más que nos dejemos por ahí, chicos, que haya pasado en el panorama futsalero, más allá del mercado que ya hemos comentado, de la renovación de Pozo y de estas semifinales?
No sé, yo es que seguiré sobre lo mismo, pero sí. Yo tengo mucho interés por el futuro de Inter, porque igual que hablas de Barça y sí. Sabes los movimientos que va a haber y el Pozo también, Inter, dependiendo de lo que haga en esta eliminatoria y en la Copa Intercontinental, no sé qué movimientos puede hacer sí. Este equipo, y a mí es una cosa que me intriga mucho.
Sí. Es verdad que ellos no van a terminar la temporada hasta la Intercontinental, que también va a jugar el Barça, que va a dirigir Marc Carmona en la Intercontinental a finales de este mes que acaba de empezar hoy. Sí, yo no sé si dependerá, porque al irse Julio García Mera también de la entidad, yo no sé cómo ha podido variar eso en los esquemas. Antes yo tenía mejor información cuando estaba Julito en el club, tenía un contacto más directo, y yo no sé si también va a haber alguna reestructuración en Inter. Y lo que sí que me tiene un poco la mosca detrás de la oreja es lo de Ricardinho, en sí. General. Desde que llegó aquella oferta multimillonaria, ¿de dónde venía? De Serbia era aquella oferta. Sí. Hay un rumor ahí más raro. Ricardo en aquel momento yo creo que tropezó un poquito con sus declaraciones.
Sí, en eso quedamos todos, que se había precipitado y equivocado.
Él que es el Arielita, como lo definió Julio García Mera aquí hace ya bastante tiempo, ¿no? Ese que hacía que todo fuese más blanco y oliese mejor y estuviese más limpio en el vestuario y que contagiaba el liderazgo al resto de jugadores. Ahí hay una cosa un poco rara con Ricardo que yo quiero ver cómo, por dónde termina, ¿no?
Por eso, esa es mi intriga.
Esta temporada, sí, sí.
Aparte de los resultados, ver cómo sigue el tema de mercado.
Un proyecto que se ha construido en torno a un jugador y que les ha salido fenomenal, a excepción de esa Copa de Europa que se les ha resistido.
Sí, es un partido, al fin y al cabo.
Solo que Inter es el rival a batir, pero cuando el Barça era el rival a batir, el Barça ganaba todos los títulos de la temporada. Inter, de momento, ha ganado la Copa de España, fue eliminado de la Copa del Rey, no pudo ganar la Copa de Europa y está por ver si sigue vivo en la Liga. Uh-huh. Es decir, que esa supremacía que tuvo el Barça de Marc Carmona, creo que un año ganó 6 títulos, todos los que se podían competir, en Inter Movistar, pues no ha tenido sí el mismo efecto de arrasar en la Liga, de esa vitola de favorito, fuese por donde fuese, pero no se ha transformado tanto en títulos. Vamos uh-huh. a ver qué ocurre. Sí, es verdad que hay cierta curiosidad también por ver eso.
Pero por eso, y si no ganan la Liga, ¿qué haces? ¿A qué jugadores cambias? ¿Se va Ricardinho o no se va Ricardinho?
Sí, el que parece muchos frentes... seguro es Jesús, ¿no?
Sí, claro.
Que Jesús Velasco va a seguir al frente del banquillo, eso parece seguro.
Fue un grandísimo acierto, antes de que llegase Ricardinho, darle confianza a Jesús Velasco, que es sí. lo que pedíamos muchos en ese club, que es un poco de confianza con el técnico. Que
incluso la eliminación de la Copa de España hace 2 años, que sí, se rumoreó que fue en Alcalá, muchísimo que iba sí. fuera, que había pues, reunión, que se iba...
Jesús sigue, pero ¿y si tienes que mover jugadores, a quién mueves de ahí? Entonces ahí es la cuestión. ¿Y si se va Ricardinho, se va Cardinal? Y si... Sí, son
sí.
muchas cosas.
Sí, lo dijo Óscar, el veneno movidito lo prometió Óscar hace aquí semanas y desde luego parece que se va a cumplir. Bueno, pues hasta aquí esta tertulia de Futsal Cope, capítulo 202, a la que nos ha acompañado Andrés Cremades, Alberto y Miguel se quedan por aquí con nosotros hasta el final del programa. Gracias, Andrés, un abrazo fuerte.
Un abrazo a todos, venga.
Básicamente porque aunque llevamos hablando con Alberto desde el principio, llega ahora su sección Futsaleros por el Mundo.
En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo.
Bueno, hoy no hemos viajado porque Teresa ha tenido la deferencia y sobre todo Alberto visitarnos en los estudios centrales de la cadena COPE. Alberto, ya lo hemos contado, es el entrenador del Clenay Futsal. Esto nos ha quedado claro que es donde la mostaza, en Dijon. Pero tenemos que hablar de la experiencia, Alberto, que has tenido esta temporada, aunque voy a dejar a Teresa que coja los mandos, directora Sendín.
Muy buenas.
Bueno, tienes aquí al protagonista a tu lado, a tu izquierda. Hoy te has ahorrado el peaje, el pasaporte y la maleta.
Es que tenía el avión estropeado, he dicho, vete tú y...
Claro, aprovechando que Francia está cerquita, ¿no?
Claro. Y para ver qué tal le ha ido por Francia y que nos cuente su experiencia por allí, porque creo que la temporada igual esperabais un pelín más, pero no estaba mal.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. La temporada, pues, es un equipo que viene de descender de Primera División. Cuando a ti te presenta un equipo que viene a descender de Primera División, lo primero que piensas es en volver al ascenso, pero luego hay que ver en qué circunstancias ha bajado de Primera División. El año pasado es consiguiendo 2 victorias en toda la temporada y este año pues hubo bajas y demás, y sobre todo el problema principal que tenían ellos es, o que tienen muchos equipos de Francia también, es a nivel táctico, había mucha metodología que incluir, ¿no? Ellos vienen de una temporada en la que un entrenador brasileño que fichan a principio de temporada se va en Navidades aprovechando las vacaciones y no vuelve a aparecer. y ellos se manejan hasta final de temporada con el presidente, que tampoco conoce mucho el deporte, sino él era antiguamente entrenador de voleibol. Y los jugadores los cambios los hacen los propios jugadores. Entonces yo cuando llego y me encuentro todo aquello, pues sabes que hay mucho trabajo, ¿no?, por hacer. La actitud de los jugadores es fenomenal, pero nos costó arrancar. A mitad de temporada, en Navidad, es cuando cogemos las vacaciones, nos volvemos penúltimos. Pero la entrada de Navidad nos sienta muy bien, la verdad. Y al final hemos acabado cuartos ahí batallando con los compañeros españoles por la parte alta de la tabla. Entonces, en general, la temporada, para mi gusto, ha estado... Se podría haber hecho mejor, pero estoy contento, estoy satisfecho.
¿Cómo se arma un equipo? Porque le has dicho que se cambiaron muchas cosas de la temporada pasada. ¿Cómo se arma un equipo para intentar ascender y que consiguierais los objetivos?
Yo cuando llego allí y hablo con el presidente, él me dice, mira, el objetivo ascender nos gustaría a todos, pero el objetivo es volver a sentir la satisfacción de ganar y de jugar bien, que era una cosa que habían perdido y es una cosa que nos cuesta al principio, porque ves un equipo que técnicamente no es malo, tácticamente quiere trabajar, pero que mentalmente tiene una mentalidad. Después de las últimas dos temporadas, entre las últimas dos temporadas han ganado 6 partidos. Entonces, hacer de un equipo con esa mentalidad de vamos a perder, cambiarlo a una mentalidad ganadora, pues al final casi es más trabajo psicológico el que tuvimos que hacer que otra cosa. Luego el presidente me dice, nos gustaría ascender, pero sobre todo no desciendas. Entonces ya ahí ves que el margen del objetivo es un poco amplio, ¿no? Porque él también conoce lo que tiene y lo que puede haber por allá. Entonces, el ascenso, esta temporada pasada era un objetivo que ilusionaba, pero que no era obligatorio. Esperemos que el año que viene, con el trabajo que hemos hecho y el progreso, sí que lo sea y podamos estar compitiendo por la parte alta de la tabla, pero la verdad que el cambio que había que dar era el que hicimos, que era cambiar la mentalidad de un equipo que estaba acostumbrado a perder, y eso es lo peor que le puede pasar a un equipo, a un equipo que pueda sacar los partidos.
Porque entonces yo ya saco la lista de futsaleros del año que viene y al punto, Alberto Arteaga.
Campeón de liga, sí.
A ella le preocupa sobre todo teneros en la... Primero os pide que estéis fuera y luego, ya cuando viene mayo, junio, que llenéis las vitrinas de títulos. Entonces, Teresa anda preocupada porque hay algunos que se están cayendo de la lista para el año que viene. ¿Sigues el año que viene en plena y Alberto?
Sí. Ayer mismo tuve una conversación con el presidente y, bueno, ya hace un mes nos reunimos para intentar llegar a un acuerdo en las condiciones, y ayer me confirmaron que, tras reunirse la directiva, las condiciones las habían aceptado, con lo cual muy contento, muy satisfecho y muy ilusionado, además, porque el progreso que hemos hecho y el margen de mejora, sobre todo, que tiene el equipo es grande. Entonces yo creo que vamos a estar, si no pasan cosas raras, que luego pues cualquier cosa puede pasar, estamos ante una temporada que puede ser muy bonita.
Y cuando hablamos con gente que está en la primera de Francia, todos coinciden en que es una liga que está creciendo. ¿Vosotros en la segunda también notáis que se va avanzando?
Se van dando los pasos hacia adelante que te permite la federación también, ¿no? Porque si igual que España, somos dependientes de la federación de fútbol, con el pequeño problema de que allí les importa menos. Entonces,
pues menos que aquí.
Sí.
¿Qué voy a decir?
Sí, no, pero...
Hablas con conocimiento de causa.
O sea, tienes situaciones de que un jugador te lo convoca a la selección, pero tú tienes partido de liga. Entonces, son situaciones un poco raras, ¿no? Pero la verdad es que... Yo creo que tiene un margen de mejora grande, porque la gente que se está encargando de fútbol sala, sobre todo internamente dentro de los clubs, es un deporte que en mi opinión ha calado, y es un deporte que gusta y que poco a poco va practicando más gente. Antes, hace 5 años, no existía ninguna academia, que le llamaba, ninguna escuela de fútbol sala para niños. Ahora estamos, pues, poco a poco, los equipos que ya están jugando en divisiones un poco más altas están preocupándose un poco más por la formación. Empieza a haber algo de formación de entrenadores, que yo creo que es el paso fundamental para que el deporte evolucione, como pasó en España hace 30 años, que venían los entrenadores brasileños y que empezaron a crearse las escuelas de entrenadores. En Francia antes no había nada, ahora empiezan a traer gente, pues no lo digo por mí, pues,
sí,
gente preparada para ver cómo se trabaja en otros sitios y cómo evolucionar un deporte con gente de que viene de países donde el fútbol sala está más evolucionado, y empiezan a haber cursos de entrenadores, empiezan a haber cositas. Entonces yo creo que en la formación de los entrenadores entra luego la evolución de los propios jugadores, y en ese aspecto sí que yo he percibido que están intentando mejorar. Luego hay que, a nivel organizativo de la competición, hay que mejorar muchas cosas, porque, por ejemplo, en segunda división somos 10 equipos por grupo. Estás jugando una liga de 18 partidos en 8 meses, con lo cual hay muchas semanas en las que no compites, es complicado. Pero, bueno, en mi caso, además, que mis jugadores no son profesionales, sino que juegan por amor al arte, sobre todo a principio de temporada, era complicado hacerles entender que cuando no había partido había que entrenar incluso más duro para llegar más preparado que el rival al siguiente partido. Pero son pequeños pasos, o sea, no se prevé ninguna revolución y todo va muy despacio. Entonces, Francia, yo creo que para el próximo Mundial no, pero para el siguiente, si sigue la evolución, puede estar luchando por una plaza, pero ellos mismos tienen que tener la paciencia de saber que es un proceso largo y que tienen que seguir apostando por ello.
Lo venimos comentando mucho, ¿no? Que llama mucho la atención que, estando tan cerca, sean deportes que en España se practique tanto desde hace tantos años y que en Francia, en Inglaterra, en Alemania, apenas los conozcan, ¿no? En Inglaterra hasta hace poco se hacían unas barbaridades con el fútbol sala, de los maratones estos que hacen, maratones de verano para jugar la Copa y la Liga, que se sigue haciendo algo parecido, pero va poquito a poco mejor. Y que en Francia igual, o en Alemania, y yo creo que para, primero, para el fútbol sala en general, y segundo, para el sueño, el anhelo olímpico, que potencias como Francia, como Alemania, como Inglaterra se impliquen, vayan clasificando a sus selecciones para los europeos, vayan metiéndose en cosas de la UEFA Futsal Cup, ya vimos al Baku de José Carlos y de todos el año pasado, que vaya sonando el fútbol sala en otros sitios, creo que es muy importante. Y yo creo también que ahí, en ese devenir, el papel que estáis teniendo los entrenadores españoles, más que los jugadores, los entrenadores españoles que estáis viendo fuera, es muy importante. Peligro de esto, que luego hagáis selecciones fuertes y ganéis a España, cuando hay que jugarse cosas, ¿no? Que ha pasado, por ejemplo, entrenadores que se van a selecciones más potentes o equipos más potentes, con Tino o con Candelas en Irán, pues claro, te pones en una situación en la que al final te pueden ganar porque enseñas tanto que bueno, les mejoras. Pero yo creo que, más allá de bromas, esto es buenísimo para el fútbol sala, y que, aunque para vosotros a veces sea duro y sea ingrato, Alberto, porque pues te encuentras con situaciones durillas, pues también muchos nos habéis contado barbaridades de eso, de Inglaterra, de otros sitios, que dices, es que no se entrenaba, o venían dos, o...
Sí, no.
Pues es así, pues esto a la postre va a ser muy bueno para todos, y para vosotros muy, muy gratificante, ¿no? Me imagino cuando de repente te encuentras una estructura, o que no hay estructura, y tú le vas dando forma a eso, y te reconocen el trabajo, y te renuevan, te mejoran las condiciones, y el año que viene puedes competir por cosas... Todo esto es un piedra a piedra, despacito, pero muy gratificante, ¿no?
Sí, todo tiene sus ventajas y sus desventajas, está claro. Ahora mismo en España, entrar en un club que te permita hacer un proyecto está al alcance de muy pocos en primera. O sea, sí. Más abajo de aquello es imposible. Entonces, poder vivir de tu pasión, aunque haya que coger las maletas y marcharse, pues es una gran alegría, la verdad, y también es una gran responsabilidad, porque al final lo que te están permitiendo allí, sabes que no lo vas a poder hacer aquí, y ver la evolución de eso y ver que va tomando la forma que a ti te gustaría y demás, es muy bueno para ti. No sé si tanto como para llegar a amenazar a la hegemonía española.
Bueno, poco a poco.
Pero la verdad es que es muy grato. Luego, lo que, como comentas, hay muchos sitios que la figura del entrenador pues igual tampoco la tiene muy bien, no tan valorada como la deberían tener, o ya no solo el entrenador, sino el jugador a nivel deportivo, casos en todas partes, ¿no? Pero al final este es un mar en el que hay mucho pirata también, y tienes que tener mucho cuidado. Yo, por suerte, nunca he tenido ningún problema de este tipo, y en Clene estoy súper a gusto porque es un club muy familiar, pero que se preocupa mucho también. Y ahí, pues, a trabajar y a intentar hacer todo lo posible por el progreso del equipo y por la oportunidad que me han dado.
Permitidme una licencia,
claro que sí,
un poquito de futsal ficción.
Vamos a ver.
Tú, como entrenador, como técnico joven que eres, y supongo que apasionado por tu labor de entrenador, a igualdad de condiciones económicas y de años, tú te vas a un equipo, un Palma Futsal, con unos jugadores primer nivel y te dicen tienes que ganar esto, o prefieres un proyecto quizá de segunda o no tan grande de primera división, de una primera división, que tú puedas darle forma desde el principio? Una curiosidad que tengo.
Sí, nos gusta mucho el futsal ficción, ¿eh? Nos hablamos mucho de la...
A mí se me llama mañana Palma Futsal y me pone las condiciones que tiene por ahí. Yo me quedo en España, obviamente, pero yo soy realista y yo tengo 30 años. No llevo tantos años como otros que puedan tener por allí. Y yo sé que mi camino ahora mismo, si quiero progresar y quiero crecer y quiero poder vivir de lo que a mí me gusta, pasa por salir al extranjero y seguir creciendo y seguir cogiendo experiencia que luego me permita en un momento dado, si alguna directiva de algún club tiene a bien hacerme una oferta, pues sí, volver a España, pero no está previsto.
Yo decía eso, pues eso, de
desarrollar tu propio equipo, tu propia idea, o cogería un bloque más.
A igualdad de te damos...
Que yo creo que los banquillos de primera división, por ejemplo, están tan caros, claro. la posibilidad es tan complicada de entrenar en primera, pero hablo ya no solo de personas como Alberto que puedan estar más en formación y aprendiendo y cogiendo experiencia, sino de entrenadores muy consagrados.
Pero por eso yo he dejado claro al principio que era futsal, ficción.
Luego también en mi equipo no puedo traer piezas. Yo tengo que trabajar con las piezas que hay allí, porque también es una zona en la que no hay muchos equipos alrededor. No puedes fichar prácticamente nadie. Tienen chicos del fútbol que los tienes que reeducar para el fútbol sala deportivamente. Entonces el proyecto yo lo hago a mi gusto, porque la directiva no se mete en nada del aspecto técnico, que es una maravilla que pase eso, y lo disfruto mucho, pero también tengo unos márgenes y unos límites para construir lo mío, sí. Que igual en un proyecto con el presupuesto de Palma, dentro del futsal ficción, no, sí. No tendría.
Teresa.
Y además hablabais de que está en Francia y además es uno de los trotamundos, porque también estuviste en Kuwait a los brazos del gran Fonseca.
Sí.
Así que yo creo que el tema de adaptación a otras culturas y otros países lo tienes súper superado.
Hombre, cuando vives bajo el mandato del emir, Fonseca, hay que aguantarle por un lado y luego todo también,
sí,
es más fácil.
Sí. Yo creo que el aspecto de la adaptación, hice un máster cuando estuve en Kuwait. Por todo, ¿eh? Por la cultura deportiva, o sea, yo bajé del avión y me daba la sensación de no haber bajado de un avión, sino de una nave espacial que me había llevado a otro planeta, donde manda un marciano que encima es un muy buen tío como es Luis, pero también, como dices, hay que aguantarlo, ¿no?
Luis escucha el programa, ¿eh?
Sí, sí, mañana me tirará de las orejas, pero bueno. No, la verdad que Luis allí se portó súper genial conmigo, en el momento en que yo puse un pie allí se fue... Fue un anfitrión de 10, pero lo que digo, allí es totalmente distinto. O sea, yo he probado también el fútbol sala italiano, el kuwaití y el francés. Más tranquilo que en Francia, no he vivido en ningún sitio, a nivel de presión de la directiva, a nivel... Bueno, en Italia comprendían un poquito más el deporte, pero también era otro tipo de presión y demás. Y la historia de Kuwait es que es un mundo aparte, entonces la adaptación a Francia este año pues ha sido fácil. Momento que, bueno, la importancia también de los idiomas y demás, ¿no? Pero la adaptación ha sido genial enseguida con los jugadores y demás, y porque una vez que ya estaba acostumbrado a hacer la maleta...
Sí, sí, uno se hace
a todo, sí.
Bueno, pues es la experiencia de Alberto Arteaga. Yo he dicho Clenay, esto es Clen, ¿no? ¿Cómo se dice?
Clené.
El Clené francés.
Como los pañuelos estos.
aceptamos barco. Bueno, y desde luego te deseamos, Alberto, toda la suerte del mundo para la próxima temporada. Ya sabes que Teresa os tiene a todos muy controlados, intenta cuidaros desde la distancia. Así que encantador de que hayas venido a visitarnos y te seguiremos muy de cerca. Ya has dicho tú que el objetivo es ser campeón, pues te irá presionando para...
Ya, muchas gracias a vosotros y muchas gracias a Teresa por lo bien que nos cuida a los que estamos fuera, que siempre se agradece que se acuerden un poquito de nosotros.
Claro que sí. Estamos llegando al fútbol sala femenino. Antes tienes que contarme algo de tu planeta futsalero.
Cositas muy rápidas. En Francia el Cau United no pudo ante el Sporting en la final de Liga, cayeron derrotados y no podrán estar en la próxima temporada en esa UEFA Futsal Cup. Y tienen la revancha de la semana que viene de la Copa, a ver si se pueden ir con un buen sabor de boca. Y además en Inglaterra el Oxford City se ha llevado la FA Cup en esos mini maratones, ya no son maratones, son mini maratones. Y dentro de tres semanitas, dos semanitas, la final de la Liga con más españoles que también tenemos por allí. En Italia, l'Asti y el Real Rieti han empatado la eliminatoria 1, es el mejor a 5 partidos, así que esperemos que el Rieti tenga suerte, que es donde tenemos a nuestros queridos españoles por allí. Y además, en Hungría, el Spanish Rabaeto ya ha vuelto a ser campeón de Liga, a falta de dos partidos para que acabaran, ya se han proclamado campeones, con Jordi Illa, Sergio Lozano, Constantino y toda la tropa española por allí. Y tema de fichajes, Noé Pardo vuelve al fundado, porque la temporada que viene va a estar por allí, vuelve después de un año medio regulero que se fue a Baku y se tuvo que volver. Y también han renovado a Yago Barro, y así que ya tendremos a dos españoles en el Funda la temporada que viene. Y en Polonia hemos puesto la pica en Flandes, como diría Gel, sí. Y tenemos un nuevo entrenador por allí con Chus López, que va a ser el nuevo técnico del Orzet Futsal. Así bueno, muchas gracias para
ahí. Sí, bastantes cosas buenas esta semana. Tu lista sigue sin peligrar, ¿no? Para la temporada que viene.
Está asegurada.
Así que nada, viajaremos la próxima semana, o no. Pero a lo mejor nos visita el viajero aquí en los estudios de centrales de la cadena COPE. Como Teresa no me va a decir nada, no voy a perder el tiempo. Gracias, Fendín.
Sí.
Estamos llegando al fútbol sala femenino.
En Futsal COPE, fútbol sala femenino. When I find myself in
times of trouble, Mother Mary comes to me. Me gusta Let It Be.
Me gusta lado. Mucho, sí.
Vale, ¿no?
Me
comparado gusta con mucho. Otro día que te coges unos berrinches que no ves.
Berrinches, ponme la cinta.
Bueno, pues Perico ha elegido a McCartney, que va a estar mañana en el Calderón, y con Let It Be abrimos la sección del fútbol sala femenino. Javi.
En la que han pasado un montón de cosas, porque hemos llegado a la penúltima jornada. Primero, capítulo por el título. Se van a jugar en la última jornada el Atlético de Madrid y el Burela. Ganaron los dos este fin de semana. El Atlético de Madrid no falló ante Gironella fuera de casa. Ganó Burela en casa, Valdetirés Ferrol, al que manda segunda división, junto con Lacturale, que es el otro equipo que se va, y es el segundo capítulo, el de los descensos. Ganó Rioja 2-5, por lo tanto, el fútbol sala Rioja, después de estar toda la temporada luchando desde abajo, desde los tres últimos puestos, se salvó la semana pasada y este fin de semana ha conseguido su permanencia de forma matemática. Por lo tanto, Lacturale, que a pesar de todo ganó a Móstoles 2-1, Valdetires Ferrol y Elche, que ya estaba descendido, son los tres equipos que se van a segunda división. Por otro lado, tenemos que dar la enhorabuena a Chantrea, a Aucán de Murcia, que vuelve después de 5 años, y a tu querido Leganés.
Sí, señor.
Que además lo que sufrieron, porque ganaron en la ida 5-1 a Fútbol Sala Bilbo y perdieron en la vuelta 4-1. O sea que ese gol del renta de la ida les ha servido
darle emoción
al conjunto de tu querido Leganés y para estar en primera división.
Sí, han tenido reconocimiento en mi pueblo, en mi ciudad, vamos, esta semana.
Pues como tiene que ser.
Así que primera división las chicas del Fútbol Sala, y vamos a ver si primera división también los chicos del Fútbol Grande, jurado.
Y tenemos también una guerra, la de la Copa, y es que, bueno, Alba, iba a decir, Alba tiene que ver, Alba estuvo presente precisamente en el Orense en Viale, a Ciudad de las Burgas, por cierto, ambientazo en Orense, en el pabellón,
sí,
de
vi,
los Remedios.
Sí, vi las fotos que mandaste, sí.
El pabellón estaba lleno, y además el ambiente es bueno siempre en esos partidos, ahí estuvo Alba Da. Perdió Orense, y ojo Orense, que se mete en problemas de cara a la última jornada para poder conseguir esa cuarta plaza que le dé acceso a la Copa. Alba, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
A ver, cuéntanos, porque Orense perdió y ahora se la juega precisamente contra el Atlético de Madrid en la última jornada.
Bueno, la verdad es que está en una situación bastante, bastante complicada. Es cierto que el partido del sábado fue algo extraño, iban ganando 2-0, en un minuto de arreón de Cidade, que ya sabemos que es de esos equipos que nunca se tiene que dar por vencidos porque tienen una garra y una lucha tremenda, consiguieron darle la vuelta al marcador, ese 2-3 final, y bueno, pues la verdad es que Ourense se lo complica porque este fin de semana se la juega contra Futsi, que Futsi se está jugando el ganar la Liga, con lo cual es un rival bastante difícil y encima en su casa, y bueno, Universidad de Alicante juega en casa del Móstoles, que a priori debería de ganar Universidad de Alicante, y si gana, pues estaría en esa cuarta posición, en esos puestos para disputar la Copa de Alcorcón.
Claro, que es que con la clasificación delante, dices, Universidad de Alicante solo le vale la victoria y que pierda Orense, pero es que claro, dadas esas circunstancias, no es tan difícil que eso ocurra.
No, hombre, claro, por supuesto. La verdad es que hay dos puntos de diferencia. A Orense le valdría con el empate, pero es que empatar o conseguir algún punto en casa de Futsi jugándose la Liga, pues es bastante complicado. Entonces, por eso digo que es una situación difícil. De hecho, alguna jugadora salió llorando del campo el sábado, que es algo que me da mucha rabia porque sé que han luchado mucho esta temporada, pero bueno, al final es una temporada, son 30 jornadas y al final está en Copa quien ha sido el mejor y el más regular. No siempre es el que más se lo merece, sino el que está ahí.
Por eso, después de 30 jornadas, el campeonato de la regularidad, pero fíjate, ocurre como en todos los deportes. Al final hay cositas que te... La juegas en la última jornada, como decimos, por lo tanto queda abierto para este fin de semana el título de Liga y ese cuarto puesto. Cuarto puesto que da acceso a la Copa, horarios creo que no hay, sí que hay precios ya para los abonos. El abono de semifinales va a costar 5 euros los dos partidos y el abono de la final 5 euros en Alcorcón, muy asequible y es, va a ser un fin de semana muy bonito para ver fútbol sala. Alba, el asunto de televisiones, que sé que estáis detrás, hay por ahí, como siempre, hay cositas pero no hay nada asegurado todavía, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, se están negociando a ver si hay alguna televisión, como es en Alcorcón, está cerca de Madrid, muchas televisiones, pues tiene más fácil el ir y retransmitir esos partidos, pues a ver si conseguimos que alguna nos haga algo de caso y que se consiga retransmitir. De momento se está viendo la opción de la televisión. Si esa opción no sale, pues se verá si hay alguna otra opción, como el tema del streaming, pero lo que queremos o se está intentando desde la Asociación de Clubes, desde Alcorcón y desde la Asociación de Jugadoras, es que haya la máxima difusión posible para la Copa y que todo el mundo que no pueda ir a Alcorcón pues pueda disfrutar de todos los partidazos que se van a ver allí.
Sí, y eso que el streaming es muy cómodo, que muchas veces incluso nos ha pasado con los compañeros de... Se me acaba de ir el nombre...
Pasión Media,
que muchas veces te meten el enlace en YouTube y lo puedes ver tranquilamente desde una tablet o desde un móvil tirado, ¿sabes? Que en cualquier sitio que tengas conexión a internet. Pero bueno, la verdad que una televisión ahí detrás sería un impulso grande para este torneo. Y al margen, Alba, dos futbolistas que se nos marchan a Italia también.
Pues sí, son las malas noticias que tenemos a estas alturas de la temporada siempre, y ya es una temporada tras otra, que es algo que sí que nos indigna mucho la Asociación de Jugadoras, porque es que algo no se está haciendo bien aquí en España, que las mayores jugadoras y las jugadoras más importantes de este país decidan irse fuera de España para poder seguir creciendo profesionalmente. En este caso son Maite y Peque de Burela, dos jugadoras importantísimas dentro de ese equipo y dentro de la selección española, como por ejemplo Peque, decidan irse fuera, pues es como para que la gente que realmente manda se replantee si lo que están haciendo está bien o por qué la mayoría de las jugadoras deciden irse fuera, porque es algo que hay que plantearse si tantas jugadoras deciden irse al extranjero a jugar y a disfrutar del fútbol sala. A mí me indigna mucho porque son jugadoras muy top que no vamos a poder disfrutar aquí cada fin de semana y es algo que no se está poniendo freno y al final pues no sé si nos quedaremos tres aquí y todo el mundo en Italia, sí, porque a este paso...
Me recuerda al balonmano, de tanto que se habla de las guerreras y luego se están yendo fuera, porque en España, claro, fíjate, y eso que el balonmano tiene bastante más alcance que el fútbol sala femenino, ¿no?
Claro, este si no tienes oportunidades, pues al final una jugadora tiene que mirar por su futuro profesional, ya sabemos que no es muy largo en cuanto a edad, entonces tienes que aprovechar en el momento en el que tú puedes seguir creciendo y... Pues oye, es una pena porque la verdad es que la Liga Española es de las mejores porque tenemos a las mejores jugadoras. Si dejamos que las jugadoras se vayan, pues a ver que quién viene a ver la Liga aquí. Nadie. Nosotras. Las que estamos siempre.
Pues, ¿alguna cosita más que se nos quede por ahí, Alba?
Nada más, que ya falta poco para terminar la Liga, queda una jornada, ya seguidamente tenemos la Copa y a disfrutar
pues
lo poco que queda.
Atlético de Madrid, Futsi Navalcarnero en Vialia, Fútbol Sala Rioja Burela y Móstoles Universidad de Alicante, en esos tres partidos es donde se va a jugar todo, así que Alba, el miércoles que viene ya lo resumimos y lo contamos y lo analizamos.
Por supuesto, muchas gracias.
A ti, Alba, un beso.
Hasta luego. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay.
Bueno, pues con la música de Paul McCartney, con este Yesterday, ponemos final a este capítulo 202. Es el número 35 de esta temporada. Está terminando también la temporada de Futsal Cope, pero tenemos que conocer al campeón y primero a los finalistas. Mañana se definirá si Palma Futsal consigue dejar fuera a Movistar Inter o si se fuerza el tercer partido, y si el Barça hace lo propio con Magna Gurpea o si los navarros consiguen llevar la eliminatoria de vuelta hasta Barcelona. Miguel Zarza, que un placer como siempre tenerte por aquí, amigo. Muchas gracias.
Igual.
Y Alberto, volvemos a desearte mucha suerte, Alberto, para el futuro, y seguiremos en contacto.
Muchas gracias.
Bueno, pues volvemos la semana que viene. Javi Hugo, bueno, recuérdale a la gente si quieres los horarios.
La eliminatoria Palma Movistar Inter, el segundo partido, jueves 2 a las 8:30. Si hubiera tercero, la vuelta sería en Torrejón, domingo 5 a las 8:30. En el caso del Magna Barça, jueves 2 a las 9 es el segundo partido. Y el mismo horario que el Movistar Inter Palma sería para el tercer partido del Barça Magna en el Palau, domingo 5 a las 8:30.
Pues esos son los horarios, todo el mundo pendiente. Bueno, nosotros el miércoles que viene te contamos aquí lo que haya pasado y cuáles son los finalistas de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Un abrazo, gracias, hasta la semana que viene. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. La división de honor, la división de plata, el fútbol sala femenino, los jugadores españoles fuera de nuestras fronteras, la selección, todo el fútbol sala en cope.es. Futsal Cope.